Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos en mediodía y lo hacemos pendientes de esa reunión que se lleva celebrando desde las 11 de la mañana en la calle Génova de Madrid y de la que de momento no ha trascendido nada. Allí el comité de dirección del PP busca reconducir la crisis interna, esa guerra abierta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este comité de dirección es el núcleo duro de Pablo Casado, su entorno más próximo. En esa mesa, pues ahora mismo acompañan al presidente del Partido Popular, el secretario general Teodoro García Egea, los seis vicesecretarios del partido, los tres portavoces, Cuca Gamarra en el Congreso, Javier Maroto en el Senado y Dolors Montserrat en el Parlamento Europeo. Y también debería haber estado el alcalde de la Ciudad de Madrid y portavoz nacional del partido, José Luis Martínez Almeida, pero sin embargo no ha acudido a esta reunión. Ha plantado al resto de cargos, dice que tenía que preparar el pleno de mañana en Madrid. Algunos medios incluso aseguran que Martínez Almeida pues quiere abandonar ya la portavocía nacional del PP. Bueno, el comité de dirección se suele reunir una vez por semana, todos los martes, aunque últimamente llevaba varias semanas sin convocarse por las elecciones en Castilla y León. Y debido a esta situación de crisis interna, pues han adelantado esa reunión del martes a hoy lunes. Sobrevuela el ambiente una posible convocatoria de un congreso extraordinario en los estatutos del PP, concretamente el artículo 32, asegura que tendría que ser convocado ese congreso extraordinario por la Junta Directiva Nacional, formada por 300 miembros, siempre que figure en el orden del día y lo apruebe por mayoría de dos tercios. Sin embargo, ese mismo artículo 32 de los estatutos del PP contempla que en casos de excepcional urgencia podría celebrarse con tan solo 30 días de antelación, haciendo constar en la convocatoria el motivo y las causas que así lo justifiquen. Bueno, ¿y quién puede convocar la Junta Directiva Nacional para luego buscar ese congreso extraordinario? Pues debe convocarla Casado como presidente del partido por iniciativa propia o por el acuerdo del comité ejecutivo, en el que sí que están presentes, en este sí, los varones territoriales. Bueno, de momento, como decimos, no ha trascendido nada de todo lo que se está hablando en Génova. Lo que sí ha habido son reacciones del resto de protagonistas, empezando por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Ella ha dicho que no está en sus planes presentarse como candidata a ese congreso extraordinario.
La Comunidad de Madrid trasciende al Partido Popular. La Comunidad de Madrid está por encima de cualquier partido. Y no hay, como se ha dicho, ni ha habido una guerra Ayuso-Casado, porque yo nunca he pretendido sustituirle. Yo nunca he pretendido ni quiero estar en su lugar, porque mi sitio es Madrid y lo he dicho siempre. Y por tanto, quiero que quede probado que mi sitio es Madrid y por tanto no me voy a mover de mi responsabilidad.
Pues Isabel Díaz Ayuso, una de las protagonistas que ha hablado esta mañana, pero también hemos escuchado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que decía esto.
Y en la lealtad que he mantenido con todos los presidentes de mi partido y que voy a seguir manteniendo, mi opinión se la di de forma clara, de forma leal y de forma nítida. Él sabe lo que pienso y, por tanto, él le corresponde tomar esa última decisión. Es el presidente del partido y le corresponde asumir su responsabilidad.
Pues Casado debe tomar su última decisión. Esa es la alternativa que muchos ven como única salida para reconducir la crítica situación que atraviesa el Partido Popular. Bueno, y a partir de las 3:30, después de los deportes, vamos a hablar de uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias de la pandemia, el sector del turismo. En lo que va de año, el 15% de estas agencias han cerrado en España y las que quedan están prácticamente contra las cuerdas. En mediodía vamos a hablar con dos de ellas. Rosa trabaja en una agencia de Málaga. Lleva desde el inicio de la pandemia en un ERTE.
Llevo desde el principio, ya va a ser para 2 años, y lo llevo francamente mal, porque sobre todo por la incertidumbre, ¿no? De no saber cuándo va a terminar y en qué forma va a terminar y si voy a volver a empezar a trabajar y de qué forma y tal. Entonces, pues ha sido la verdad todo un proceso bastante desesperante.
Pues al igual que Rosa, el 29% de los trabajadores del sector siguen en ERTE y esto se traduce en más de 105.000 personas con su empleo todavía suspendido. Bueno, pues a partir de las 3:30 hablaremos de turismo aquí en Mediodía.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El Sevilla tropieza con el Español y el Barça golea en Valencia.
Empate a uno del Sevilla en Cornellá, queda 6 puntos del Real Madrid, goleada del Barça en Mestalla 4-1 con Aubameyang como estrella. Y atención, el Betis está a tan solo 5 puntos del Sevilla. Así suenan los goles de Oba en Mestalla.
Mira el balón largo de tierra, para Aubameyang, ¿no? Oba. ¡Oba!
¡Gol!
El balón largo se la preparó, fusiló.
Cerca del área
para Dembélé. ¡Son gol! ¡Gol! De nuevo el balón de Jordi Alba. Ahora para Dembélé.
Hoy sí, hemos sido mucho más efectivos. De tener esta efectividad al día del Nápoles, pues a lo mejor estaríamos hablando de un resultado mucho más amplio, ¿no? Yo sigo pensando que estamos en el buen camino y hoy el resultado pues nos da la razón, sí. El día del Nápoles no, pero hoy sí. Incluso yo creo que jugamos mejor el día del Nápoles.
Elena Condit vive el Barça de Xavi el mejor momento en la Liga.
Gran exhibición de eficacia la que faltó contra el Nápoles. El Barça transformó su juego en goles. Marcaron 4-3 Aubameyang. Se estrenó llevándose el balón del hat-trick. Otro de Jong con asistencia del indultado Dembélé. Ayer volvió a la titularidad en su mejor momento anímico. Pitada a Ferran de su antigua casa y lluvia de elogios a Pedri, que entró en la última media hora para vestirse de mago. Y aunque el acta le da el gol a Oba, Xavi le felicitó por su disparo precioso desde fuera del área y reiteró que ahora mismo no hay otro mejor talento en el mundo. Hoy en las portadas de Barcelona la euforia está repartida entre el fútbol y el baloncesto. La Porta optó por acompañar a los de Xavi, lo que siempre hace, aunque coincida con una final de secciones, pero desde Valencia quiso mandar este mensaje de felicidad también a Granada por la Copa del Rey.
Hemos ganado 1-4 en el campo del Valencia y nos hemos consolidado en una buena posición para conseguir escalar posiciones e intentar ganar la Liga.
Pero no hay duda, Víctor Navarro, de que la gran estrella, su primer gran partido es el de Aubameyang.
Fue el mejor del partido. El delantero de Gabón pretende demostrarle a Xavi que el 9 titular del Barça es para él. Ayer marcó un hat-trick, 2 tantos en la primera parte, encarrilando el encuentro, y un tercero en la segunda, que como decía Elena, vino precedido de un chute de Pedri que tocó sobre Aubameyang y entró en portería. El acta reflejó que era gol suyo, así que primer hat-trick con el Barça, pero no el primero en Mestalla. Oba ya marcó 3 goles con el Arsenal en una visita al Valencia, así que para él Mestalla es su casa.
La última vez fue un hat-trick, fue la semifinal de Europa League con el Arsenal, y vale, hoy doblete, entonces pienso que este estadio es un poquito como mi casa. Hemos jugado muy bien los últimos partidos, faltaba solo el resultado. Bueno, hoy hemos jugado muy bien también y hemos ganado, entonces fue muy importante para el grupo y para seguir, porque tenemos un partido muy importante contra el Nápoles.
El Barcelona cuarto, queda 15 puntos del Real Madrid con un partido menos, y enfrente Rafa Villarejo, el Valencia muy lejos del Barcelona.
Sí, un serio correctivo del Barça después de una muy mala primera parte. Superado el equipo, reaccionó en la segunda, pero con 0-3 a cuestas era imposible. Preocupante la racha negativa de un equipo que no gana en 2022, en concreto desde el 20 de diciembre ante el Levante. Bordalás fue muy duro con sus jugadores, habló de decepción, frustración e impotencia porque su equipo, dice, ahora mismo no está a la altura de competir con los mejores de la liga.
No le da, pues que ahora mismo no nos podemos comparar con los equipos de la zona alta de la clasificación. No hemos sido capaces de ganarle a ninguno, por lo tanto, esa es la realidad. Si la queremos bien y si no, pues podemos seguir viviendo del pasado. A día de hoy el Valencia es un equipo que no alcanza, no tiene el potencial de los equipos que están en la zona alta de la clasificación.
Y el segundo de la Liga, el Sevilla, empató en el campo del Español.
Mancaron Oscar Gil, ingresa en el área, el recorte amaga por dentro, se viene por fuera, pone el centro, pasado segundo palo, gol de Sevilla.
¡Ay, balón de Fernando, tío!
¡De Rafa Mir para el Sevilla!
El Sevilla Oliva se queda a 6 puntos del Real Madrid.
Sí, y no acaba de arrancar fuera de casa. De nuevo empate ante el Español, pese a que intentó desde el principio ir a por el partido, tampoco generó demasiado fútbol de ataque el equipo de Julen Lopetegui, que ahora queda a 6 puntos del Real Madrid y paga una factura importante en el partido, porque Ocampos vio la quinta amarilla, Martial cayó lesionado y Koundé fue expulsado. Estos 3 jugadores se pierden el derbi del próximo domingo ante el Betis. Lopetegui, después del partido, se quejaba de la rigurosa expulsión de Koundé en un momento que consideraba clave del encuentro.
Hemos tenido momentos buenos, momentos menos buenos. Seguramente cuando mejor estábamos nos había llegado la expulsión. La sensación de que podíamos pone cuesta abajo el partido y a partir de ahí con uno menos el equipo creo que ha echado mucho coraje, muchas ganas, ya, mucha solidaridad, mucho esfuerzo e incluso creo que hemos jugado más en su área que en la nuestra, ¿no? Con uno menos. Lástima no haber conseguido los tres puntos y a seguir.
Y por detrás viene el Betis que ganó 2-1 al Mallorca.
¡Uy, uy, uy, Canales! ¡Gol, gol, 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 gol!
Alex Moreno.
Ocaña, el Betis se acerca al Sevilla.
Y los números del Betis son increíbles. De los últimos 11 partidos ha perdido solo uno y ha ganado 9, ojo. Y encima le preguntamos a Pellegrini que si se gana sufriendo, si el equipo está cansado. Claro, es normal que el entrenador a 5 puntos del Sevilla saque pecho y diga que también sufriendo valen los 3 puntos.
Justamente no se puede ganar siempre por la superioridad de 3 o 4 goles, pero hay que saber ganar también de forma aplicada, de forma defendiendo, como dije hoy día bien, ¿cierto? Sin que nos crearan muchas ocasiones, pero a lo mejor sin el control del balón que estamos acostumbrados a tener.
El domingo Sevilla-Betis. Y ahora noticias de los tres equipos de Champions. Primero el Real Madrid, líder, no juega esta semana en la Liga de Campeones, semana limpia hasta que llegue el Rayo Vallecano, Melchor Ruiz.
Sí, tras la victoria el sábado ante el Deportivo Alavés y el descanso de ayer, hoy el Real Madrid ha vuelto al trabajo para empezar a preparar la siguiente salida. Va a ser el sábado a Vallecas. Ancelotti va a disponer de toda la plantilla a su disposición y eso que hoy Alaba y Benzema no han trabajado con el grupo, lo han hecho con un trabajo personalizado, pero ni el francés ni el austriaco van a tener ningún problema para estar en Vallecas.
El Atlético, quinto en la Liga, recibe el miércoles al Manchester United. ¿Cómo está el equipo de Simeone este lunes? Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha empezado a preparar ya el partido del miércoles frente al Manchester sin Lecom ni Lemar, que siguen al margen por ser contacto estrecho con un positivo, sin Bas ni Cuña por lesión y con Coque y Carrasco hoy al margen en el gimnasio. Carrasco además está sancionado, no podrá jugar frente al Manchester. Por cierto, ha habido pancartas de apoyo a Josema Jiménez, el uruguayo.
Y el Villarreal recibe mañana a la Juventus de Turín. Juan, igual Emery tiene la duda de Capu.
Sí, Corro, la gran duda de Emery es Capu, que no pudo jugar los dos últimos partidos de Liga por unas molestias en el psoas. Además, son baja Peña, Coquelin y Gerard Moreno, y Unai Emery va a recuperar a los titulares, que descansaron ante el Granada. Vuelven al 11, Albiol, Pedraza, Foiz, Alberto Moreno y Samu Chukwueze. Esta tarde a las 4, rueda de prensa de Unai Emery, y a las 6, entrenamiento previo al partido.
Ya han hablado Allegri, el entrenador de la Juve, y Morata, al que le han preguntado qué hubo de cierto en su posible llegada al Barcelona.
He hablado con el míster.
He hablado con el míster durante el mercado. Hemos hablado de la idea que tenía, de lo que pensaba del equipo. Me ha dicho que me ayudaría la llegada de Dusan y así ha sido. Estoy contento de estar aquí porque si fuese por mí estaría siempre aquí.
Si fuese por mí estaría siempre aquí.
Mañana la Juve en Villarreal y ahora Berti aquí en la antena de la COPE con Gema Santo. Gema.
Como cada día, Corro, vamos a compartir con los oyentes todo lo que se van a ahorrar con Berti. Dinero y tiempo, porque ahora con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Pero también vas a ahorrarte mucho tiempo porque lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu precio. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
En un momento, la goleada del Athletic de Bilbao en el Derbi vasco.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Así suena la goleada del Athletic de Bilbao a la Real.
Viene el córner, viene Berenguer, segundo palo. Oh. ¡Gol de Vivian! ¡Gol, gol, gol! El cuero colgado al segundo palo, lo remata. Central, se eleva poderoso.
Viene el córner, viene el Athletic. ¡Gol!
José Ángel Peña, goleada histórica del Atleti de Bilbao.
Sí, y los jugadores de Marcelino disfrutan ahora de dos jornadas de descanso después de endosar esa goleada a su rival más íntimo y cuyo precedente más cercano se remonta a hace 62 años. Un triunfo que mantiene a Atlética al acecho de los puestos europeos, que confirma su buen momento futbolístico y que le rearma anímicamente a 10 días de su semifinal de Copa. Ni que decir tiene que se trata también de una victoria que ha dejado a Marcelino muy satisfecho y orgulloso de sus futbolistas.
Es una delicia vivir esta vez en la Liga una noche mágica, otra vez en San Mamés, viendo a esta gente disfrutar, viendo a los jugadores disfrutar en el campo, desarrollar un juego espectacular y un partido completísimo. Estoy muy satisfecho por el juego del equipo y tremendamente orgulloso de estos futbolistas que me han hecho una vez más disfrutar hoy en la banda.
El Atleti se queda a dos puntos de Europa. La Real cae al séptimo puesto, está a un punto del Villarreal, pero muy mal partido, Mauri Dieckx, del conjunto de Imanol Arias.
La Real sufrió en San Mamés ayer el varapalo más duro de la temporada. Llegó muy cansada el choque ante el Leipzig del jueves y además no tenía argumentos ofensivos al faltarle hombres claves como Januzaj y Alexander Isak. La segunda mitad fue dantesca, encajó dos goles de córner en cuatro minutos y después lo más gordo es que el equipo bajó los brazos de manera intolerable. Y Manuel Alguacil, el técnico de la Real, habló así al final del derbi.
Cuando te llevas un 4-0... además en un partido tan especial, tan emotivo para todos, pues no hay duda de que duele. Máximo responsable yo, nada que decir a los chavales porque creo que bueno, por la actitud no ha sido. Si alguien ha fallado, pues he sido yo y así lo asumo y punto, se acabó. Han sido mejores, felicitar al Atleti, creo que se lo han merecido y punto.
Del Mallorca, atención a esta noticia, Jordi Jiménez, porque tenemos muy malas noticias de la lesión de Ruiz de Galarreta.
Confirmados los peores temores sobre esta lesión, el jugador ya sabía que se había roto ese ligamento, como indican, además recibir la entrada, llevándose la mano a la rodilla. Galarreta sufre la rotura de la plástica del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que ya se había reconstruido en el pasado. El jugador había sufrido rotura del cruzado de ambas rodillas, esta vez ha sido la izquierda, y el Mallorca ha lanzado un mensaje inequívoco tras conocer el diagnóstico. Los futbolistas, dice el club, son los protagonistas de este gran deporte. Hay que cuidarlos y protegerlos.
Y en el Español, que ayer empató con el Sevilla, Quique Iglesias lleva ya muchas jornadas sin ganar.
Y sin perder también. Barcelona y Sevilla han pasado por Cornellá, no ha perdido en ninguna de las dos, pero claro, tampoco ha ganado. De hecho, el Español no ha ganado en 2022, pero poco a poco va recuperando sensaciones camino de la permanencia. Tuvieron un rifirrafe RDT y Lele Cabrera al final, son dos almas calientes, hoy le han puesto paz al asunto.
Y hoy se cierra la jornada con el Celta-Levante. Empezamos con las noticias del Celta para el partido de esta noche a las 9, Santi Peón.
Mantener corre intacta sus aspiraciones europeas. No descolgarse de esa pelea pasa por ganar hoy al Levante en el Municipal de Balaídos. Sin convocatoria oficial por parte de Coudet, pero con todos disponibles, el técnico argentino dispondrá de su once más reconocible.
Y en Levante, noticias del colista para este partido, José Manuel Segarra.
Con su entrenador diciendo que hay que mirar más al balón y menos a la clasificación, el Levante ya está en Vigo sin Bezo, Campaña o Radoya, pero con Soldado tras pasar su sanción. Morales, De Frutos y Roger tratarán de repetir lo del Wanda.
Esto es a las 9 de la noche, lo contamos en el tiempo de juego. Y ahora, segunda división, titulares de la jornada, Javier Pascual.
Los de arriba no aflojan y la jornada nos dejó la victoria del líder Eibar 0-1 en Girona y del Almería frente al Mirandés. En el estreno de Joseba Echeverría en el banquillo burgalés. Triunfos también del Tenerife y del Valladolid ante el Ibiza y Cartagena respectivamente. Destacar que el Zaragoza volvió a ganar dos meses después y lo hizo ante Las Palmas. Y el Zaragoza además también es noticia porque Cristian Lapetra deja la presidencia del equipo maño. Por abajo, la Real B sueña con la permanencia tras ganar al Málaga y tablas en el derbi al Cocón Fuenlabrada. La jornada corro acaba a las 9 con un duelo clave por la zona baja entre Amorebieta y Leganés.
En el fútbol femenino, sin Liga Iberdrola, selección femenina, atención, Copa Arnold Clark, empate a cero de España contra Inglaterra, Andrea Peláez.
Segundo encuentro del torneo amistoso para España. Inglaterra 0, España 0. Vimos una selección discreta y ahogada por la presión de Inglaterra. Bilda introdujo 5 cambios respecto al 11 ante Alemania, pero la nota diferente la puso Atenea del Castillo. Entró en el descanso y en solo 45 minutos se ganó el MVP y demostró que merece un sitio en la Eurocopa. El tercer y último partido de este torneo amistoso para España, el miércoles ante Canadá.
Enseguida el Barça campeón de Copa de Baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Dos segundos, 9 décimas. Y esto es una fiesta blaugrana, Albert.
Lo dice y así que Vicius desde el banquillo. Se ha acabado, se acaba. Final, el Barcelona.
6-4-5-9, Albert 10, campeón de nuevo de Copa el Barcelona.
Sí, el Barça es el gran dominador de la Copa. 4 títulos en 5 años. En Granada suma el 27º de la competición y claramente le tiene tomada la medida al Real Madrid. 10 de 13 en los clásicos con Jasikevičius en el banquillo. Niko Mirotić MVP, 19 puntos. Jokubaitis liderando la remontada para un equipo que, recuerdo, ha celebrado el título de madrugada ya en Barcelona y que mañana vuelve a los entrenamientos porque le espera un doble compromiso esta semana de Euroliga. Antes, Mirotić hablaba en el tiempo de juego de COPE.
Saras ha estado de 10, sobre todo en descanso. Parecía que era el único que confiaba en el equipo. Ha tenido una grandísima charla. Cuando hablaba, a mí se me puso la piel de gallina y dijimos, venga, tíos, venga, hay que salir, jugar mucho mejor y si el entrenador confía de que podemos ganar, nosotros también debemos hacerlo. Y al final, esa charla que nos dio él en descanso ha sido clave.
Daniel Asenjo, el Real Madrid no puede con el Barcelona.
5º cara a cara contra el Barça esta temporada y 4ª derrota, todas seguidas. La de ayer además costaba un título. Y eso que el Madrid salió bien, muy agresivo en defensa, 19-5 terminó el primer cuarto, incluso llegó a ir ganando por 16. Pero el ataque blanco cortocircuitó a partir del minuto 10. El Barça se empezó a acercar y el Madrid perdía fluidez. ¿Dónde estará Carroll? Se preguntaba Pablo Laso, incapaz de encontrar una respuesta desde el banquillo. Al final, derrota dura en lo físico y en lo mental, que resumía así Pablo Laso.
Hemos tenido la sensación de que durante el partido nos ha faltado tal vez ese acierto, pero creo que el equipo ha trabajado muy bien todo el fin de semana, darle crédito por eso. Llegábamos con muchos jugadores justos físicamente, pero creo que el equipo lo ha dado todo y en ese sentido me siento muy orgulloso de mis jugadores.
Y ahora Carlos Alcaraz, Ángel García, primera victoria, primer 500 para Carlos Alcaraz.
Sí, la mayor aparición desde Rafa Nadal en 2004. No lo digo yo, lo dicen los números. De hecho, entra en el top 20, ya es top 20 del mundo, con 18 años, 9 meses y 15 días, un poquito antes de que lo hiciese Rafa. Es espectacular lo que está haciendo. Ayer dio un recital de dejadas ante Swarman para ganar 6-4-6-2 al número 14 del mundo. Y figúrate si lo tiene claro, Corro, que mira lo que dijo nada más terminar el partido.
Mis ambiciones es ser número uno del mundo, ganador de Grand Slams, ganador de medallas olímpicas. Soy un chico que piensa, que sueña lo grande. Hasta el momento yo creo que estoy en el camino correcto y si no me desvío de ese camino y sigo haciendo las cosas bien, pues tendré oportunidades.
Han terminado los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Adrián Gil, hacemos balance de la delegación española.
Noruega, con un total de 37 medallas, ha sido la delegación más laureada, seguida de Alemania y China. Los españoles nos hemos quedado bastante lejos, tan solo una medalla, la de Queralt Castellet en Snowboard, la siguiente cita olímpica en Italia en 2026.
Fórmula 1, Carlos Miquel, esta tarde se presenta el coche de Fernando Alonso.
El plan, nuevo reglamento, recuerdo, y es un coche, el Alpine A522, en el que hay depositadas muchísimas esperanzas. Se presenta en París a las 6:30 de la tarde, se puede seguir por el canal de YouTube de Alpine. Estrenan un motor completamente nuevo, con un esquema muy parecido al de Mercedes, y en el que van a ir a por la potencia en lugar de la fiabilidad, y a ver si es verdad lo que han prometido, soluciones revolucionarias en el coche que debe hacer volver a la victoria a Fernando Alonso.
Ciclismo, Eric Frade, ¿cómo terminó la Vuelta a Andalucía?
La Vuelta a Andalucía terminó con victoria final de Wouter Puls y hoy ha terminado ya la segunda etapa del Tour de los Emiratos con un sprint tan poderoso y victorioso como inconsciente de Mark Cavendish, que ha ganado finalmente dando sentido y carpetazo a unos últimos 35 kilómetros kafkianos con viento de cara, arena y ciclistas rodando a 20 por hora. Además, el fin de semana nos dejó las victorias de Benepul en el Algarve y de Quintana en Alpes Marítimos.
Quique Iglesias, ¿aguanta John Rahm el número uno?
Sí, por los pelos, pero aguanta. Buen domingo para Rahm, ganó 39 posiciones para acabar vigésimo primero, pero no está Rahm desde luego jugando su mejor golf. Mantiene el número uno mundial porque Morikawa solo fue, entre comillas, segundo en un torneo que ganó el chileno Joaquín Niemann.
Y nos queda hacer balance Santi Duque del All-Star de la NBA en Cleveland.
El partido, Corro, ofreció exactamente lo que se esperaba, un marcador de escándalo, 163-160 para el equipo de LeBron, una tremenda recopilación de triples, mates y alley-oops y una exhibición para la historia de Stephen Curry, que anotó 50 puntos y 16 triples y se llevó el MVP, pero es que encima tuvo un final tremendo del otro gran protagonista de la noche, LeBron James, en su estado natal, en el que fue su pabellón y ante la que fue su afición, el alero de Akron anotó una canasta a la media vuelta que cerraba la victoria de su equipo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu gran cabeza esta semana, Pedro?
Pues, evidentemente, en Madrid esta semana hay un buen partido de fútbol, ¿no?
Atlético de Madrid, Manchester United.
¿Y cómo visten los dos equipos?
De rojo.
¿Y de blanco?
Bueno, rojo y blanco, claro, sí.
Claro, en Manchester United, camiseta roja,
pantalón blanco.
Y el Atlético de Madrid, los colores de su camiseta...
Aunque el Manchester blanco. Muchas veces ha vestido pantalón negro, ¿eh?
Sí, claro, como coinciden muchas veces los pantalones, muchas veces juega con el pantalón
negro. Bueno, de rojo y blanco, a ver, ¿qué más?
Sí, correcto. Bueno, entonces, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un equipo que es su camiseta es roja y blanca, porque esta es la semana de los rojos y blancos.
Hay muchas, ¿no? O sea, ¿en España o en el mundo?
En el mundo,
mundial. En el mundo.
Mundial, sí, sí. Bueno, tampoco te creas que hay tantos, ¿eh? Porque es cierto que en España...
ocurren así unos cuantos,
son combinaciones de colores, pero vas por ahí fuera y tampoco hay tantos equipos importantes.
Te digo uno así que no sé si el que es elegido, PSV Eindhoven.
Puede ser, pues. Podría ser el PSV Eindhoven, que va de rojo y blanco.
¿Lo has cambiado ahora o qué? El reto.
No. Afortunadamente no has dado.
Vale, no digo más, venga.
En una de estas vas a acertar.
Claro, efectivamente. Bueno, dime entonces.
Y la pista de hoy es que ese equipo, el pantalón es blanco.
O sea, tiene rojo y blanco en la camiseta. No sabemos cómo, de qué forma tiene rojo y blanco.
Es efectivamente.
Y el pantalón es
blanco.
Blanco. O sea, buscamos un equipo rojo y blanco y su pantalón es blanco. Un equipo en todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, no, hay que buscar en el mundo mundial, ¿eh?
En el mundo mundial, efectivamente. Muy bien. Mañana más, Pedro, un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, tiempo de juego, producto del tiempo de juego. Conversación sobre Asensio, que fue protagonista por muchas cosas el sábado.
Convencer al Bernabéu de que no pite, yo creo que esa batalla la tiene perdida Asensio y el jugador
han
que
pitado a Zidane y a Estéfano.
Pero luego hay una cosa que, claro, que el Bernabéu tiene una sensibilidad, que es que no soporta cuando el equipo sale, que fue la primera parte de ayer, cuando salen pisando huevos. Eso no lo tolera el Bernabéu. En ese momento, antes del gol de Asensio, pues la cosa iba por ahí.
La indolencia...
Es que tampoco fue tanto, ¿eh?
Sí, o sea, la indolencia se paga en todos los estadios. ¿Gesto de personalidad de Asensio? No, personalidad es si después del fallo te vas al público, pues dices, este por lo menos tiene un par. Si después de meter un gol por la escuadra te vas al público, está todo el mundo contento, de personalidad no es.
Yo
nunca aconsejaría a un futbolista, a un público tan exquisito como es el público del Bernabéu, donde han pasado grandes jugadores, dirigirse al público. A un futbolista nunca se lo aconsejaría.
No.
Porque es un público que, como decís vosotros, ha pitado a Zidane, ha pitado a Di Stéfano, ha pitado a, claro, Cristiano Ronaldo también.
No puede ser una reivindicación personal de que un tío que no se siente valorado y que cuando hace ese tipo de goles...
No,
dice,
no menos mal que no está valorado.
Valoradísimo.
Escucha, vamos a recordar que los pitos vienen porque hay una cesión suicida que no acaba antes en gol de milagro.
¿Eso está valorado?
Sí. Porque esto que termina 3-0 podía haber estado 0-1 porque 9 de cada 10 dentistas hubieran metido ese gol que tuvo Perapón, sí, delante de Courtois, y a lo mejor el partido era otro. Entonces, claro, la gente se pone nerviosa si ves que regalas un gol.
No, y aparte que fue la gota que colmó el vaso, Paco, porque en ese momento Real Madrid está jugando.
Ahora, en un minuto, seguimos hablando también de Asensio y otras cosas, pero antes la encuesta en @deportescope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, corro por el Barça en @deportescope. Ha vuelto el Barça, estamos camino de 1.400 votos y de momento el 61% dice que no, que todavía el Barça no ha vuelto.
¿Ha vuelto el Barça? Es una pregunta que nos hacemos en el día de hoy. Es cuarto en la Liga y vamos a ver qué pasa en la Europa League. Bueno, vamos al 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El pesquero gallego Villa de Pitanxo es el último buque que aviva la historia negra de las terribles aguas de Terranova. No es el único. En estas aguas, un buen número de infortunios agrandan la leyenda de una zona del mundo a la que un solo hundimiento dio categoría de mito, el Titanic. Al bautizado como Barco de los Sueños, también se lo tragaron estas mismas aguas gélidas en las que el martes pasado se escribió la tragedia del pesquero gallego. Faenar en Terranova, en Canadá, es una experiencia de extrema dureza para los pescadores. El invierno allí es durísimo. El frío tremendo. Las olas en algunos momentos pueden superar los 12 metros de altura y la temperatura del agua en estos meses suele estar en torno a los 0 grados. Los marineros que han surcado estas aguas saben que son realmente peligrosas. Hablan del viento, hablan también de los temporales, del frío, y cuando preguntas a personas como Robert, todavía notas en su voz que la experiencia sigue muy viva en él.
Fue un golpe de, no sé, dónde viene máquina, no sé. Nosotros estábamos en camarote, escuchamos ¡boom! Y va a empezar a fundear atrás. Y ahí, esa zona, mucho fundear, mucho. Entonces, mucho cable, 13.000 metros o 12.050 metros. Cuando nosotros escuchamos ¡boom! Empezar a entrar agua a la máquina, nosotros salvar todo.
Robert es ganés, llegó a España desde África en un barco griego. Su vida era y su vida es el mar. Con el paso de los años terminó trabajando en Marín, en Pontevedra, el puerto base del Villa del Pitanxo, hoy de luto. Robert ha faenado durante meses en la mayoría de los caladeros repartidos por el mundo, pero nada comparable a lo que vivió en 2009 a pocos kilómetros de la isla de Terranova.
Este agua es mucho peligro, muchísimo peligro. Hay mucho frío, mucho mal tiempo, mucho nieve.
Peor,
mucho peligro. 20 grados abajo cero, 25 abajo cero, 15 grados abajo cero. Mucho frío.
Ese día el mar les dio un ultimátum. Después de ese boom que describe Robert, el agua empezó a entrar por el casco del barco sin parar y en cuestión de segundos, él y sus compañeros tuvieron que subirse a las balsas salvavidas para poder sobrevivir.
Hombre, tiene que salir ahí hasta cubierta, hasta la ponte, hay balsas, hay que tirar las balsas, preparar la ropa, poner el traje, cuando tira el agua se moja, no se moja, y tiramos las balsas y tiramos para adentro.
Esta noche llegan a Santiago de Compostela los tres supervivientes del naufragio del Villa de Pitanxo y también los cuerpos de 5 de los 9 fallecidos. Otros 12 tripulantes están desaparecidos y las familias esperando pues que se reanude ese operativo de rescate cuanto antes. A Robert, el protagonista de esta historia, se lo encontró el pasado miércoles mi compañero Ángel Espósito caminando por las calles precisamente de Marín, ciudad de mar y de marineros. Ciudad triste, que mira a las olas sabiendo que esta vez el mar no les devolverá los suyos. Bueno, la investigación yo creo que siempre ha sido una de las asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país y de ahí que pues muchísimos profesionales se hayan tenido que ir fuera para poder continuar con ella. Por eso resulta interesante conocer el contenido de la ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se aprobaba este pasado viernes, para saber si realmente puede dar un giro a esta situación que tenemos en España. Vamos a explicar qué cambia esta reforma con Ángel Correas. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, la nueva ley aprobada por el Gobierno básicamente tratará de reducir la precariedad laboral de los investigadores, que siempre es una de las principales quejas y reivindicaciones.
Sí, así es, porque precisamente esa precariedad laboral de la que hablabas es la principal razón por la que muchos prefieren trabajar fuera de España. Además, se pretende con esta reforma repoblar, vamos a decirlo así, el sistema público de investigación científica con 12.000 nuevos científicos en 3 años. Actualmente tampoco es que haya demasiados investigadores en España. El censo, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos dice que son unos 145.000, pero es una cifra que se queda corta, sobre todo si la comparamos con los países de nuestro entorno. Todo ello también intentando recuperar a todos los expertos españoles que decidieron marcharse a otros países por la falta de oportunidades o directamente por la falta de inversión de dinerito en sus proyectos.
Esa fuga de cerebros que ha sido especialmente pues destacada en los últimos años. Bueno, el Gobierno con esta ley se compromete a elevar de forma progresiva la inversión del Estado en I+D+I hasta llegar en 2030 al 1,25% del PIB. Promesa más que ambiciosa, porque el dinero público que a día de hoy se dedica a la investigación pues no llega al 0,58% del Producto Interior Bruto.
Sí, desde luego, es bastante más de lo que hay ahora mismo. Ya veremos si se consigue. La intención es crear también contratos indefinidos específicos y dar la posibilidad a los estudiantes que estén realizando un doctorado de iniciar su carrera de manera profesional mientras logran una plaza pública. Se trata de retener de alguna manera ese talento, ¿no? Dar una expectativa. Y no hay que perder de vista que hace falta un relevo generacional, porque se calcula que en tan solo una década se van a jubilar unos 25.000 investigadores en España.
Imagínate, si no tenemos muchos y ya se van a jubilar todos estos, pues lo que dices, hace falta urgentemente un relevo generacional. Bueno, esta es la situación que tenemos. Y hoy pues queremos conocer a algunos de esos investigadores que decidieron dejar nuestro país para poder seguir investigando. Nos vamos a centrar en 4. El primero se llama Alfonso Rodríguez, es un madrileño que tiene 32 años. Terminó sus estudios de biotecnología en el año 2012 e hizo un máster en investigación biomédica que terminó en 2018. Un mayor progreso laboral fue lo que llevó a Alfonso a dejar nuestro país.
Tuve la oportunidad de salir del país y decidí perseguirla. Las oportunidades de investigación que al final pues están más presentes en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, uno siempre busca el mejor sitio para ir a trabajar, busca el sitio donde puede hacer cosas más interesantes, más divertidas y donde puede tener más impacto. Y en este caso, pues este sitio, el laboratorio que perseguí es mi laboratorio actual, que es el laboratorio de Brian Brown en el Hospital Monte Sinaí en Nueva York.
Fíjate qué gran salto dio desde España a este prestigioso hospital en los Estados Unidos.
Bueno, los proyectos en los que está trabajando ahora Alfonso tienen que ver con la inmunidad antitumoral, las maneras de estimular las respuestas inmunes contra el cáncer. Es un campo que se ha desarrollado en los últimos 15 años y que gracias a investigadores como él ha tenido precisamente un gran avance.
Mira, y nuestro segundo investigador es Rafa. Él es malagueño y allí realizó todos sus estudios hasta la universidad. Se mudó posteriormente a Madrid para hacer un máster en astrofísica y cuando lo acabó, pues hizo el doctorado en un centro de tecnología aeroespacial del CSIC. Al terminar, pues igual que nuestro anterior investigador Alfonso, pues decidió marcharse también allí, a Estados Unidos.
Y le va bastante bien porque tiene un contrato como investigador asociado en el Centro de Astrofísica, adivina de dónde. Nada más y nada menos que la Universidad de Harvard. Se dedica a los procesos físicos y químicos que existen en la galaxia y que dan lugar a la formación de moléculas complejas. Esas moléculas pueden acabar en las superficies de los planetas y si esos planetas tienen unas condiciones favorables, como pasó en su día con la Tierra, pueden dar lugar al origen de la vida. Sin embargo, pues nos cuenta que está deseando volver.
Pues en mi caso lo que ha ocurrido ha sido simplemente el paso del tiempo. Esta acumulación de sensaciones que me han llevado a pensar que quizás se está acabando mi tiempo aquí y es hora de ir pensando en volver a España. El problema es encontrar un contrato en España en el que yo pueda seguir mi carrera investigadora en el campo en el que estoy y en general. Una carrera de investigación en España que a día de hoy es difícil.
Es complicado, sí, porque claro, la tierra tira mucho. ¿Dónde van a vivir mejor que aquí Correas que en
sí,
España?
Sí, eso por un lado, pero claro, profesionalmente
claro,
es que
tema.
Tienes que cambiar Harvard por no se sabe qué. Ese es el problema.
¿Con qué garantías? ¿Con qué seguridad? Si esa investigación va a tener presupuestos, si no va a tener continuidad, etcétera,
claro.
etcétera. Pues al final, pues sí, en muchísimos casos, aunque quieran volver a sus casas, a sus tierras, a sus ciudades, con sus familias, pues se ven abocados a continuar en esos países a los que han decidido marcharse. Bueno, más ejemplos. El de Germán Molpeceres. Tiene 31 años, vive en Alemania desde 2018. Ahora es astroquímico. Estudió químicas en la Universidad de Valladolid. Germán nos ha explicado que los sueldos allí pues no tienen nada que ver
claro.
con los que tenemos aquí en España, si es que está clarísimo.
En términos de salario, tengo que reconocer que sí. Es cierto que es un salto importante en poder adquisitivo. En términos científicos, creo que la ciencia europea es bastante competente y yo creo que podría llevar a cabo mi investigación en España por la idiosincrasia de mi propia investigación, que es teórica. Yo entiendo que hay gente que necesita equipos muy caros, a lo mejor en algunos sitios no los puede tener.
Pues Germán ve con buenos ojos la aprobación de esta ley de la ciencia y la investigación en nuestro país. Tiene esperanza, dice, con que algo cambie con ella.
La investigación en global en Alemania está mejor financiada. Pero yo, siendo español, veo esta reforma de una manera positiva, hasta cierto punto. Tenemos que ver, tiene mucha potencialidad. Es difícil estimar si todas las promesas se van a cumplir. Yo también estoy de acuerdo que duplicar la financiación de acuerdo al PIB es bastante ambicioso, pero si se cumple, creo que puede ser un gran avance para la ciencia española.
Bueno, ese condicional es la piedra angular, ¿no?, de todo lo que estamos hablando. Si se cumple, es un plan muy ambicioso. Nuestro último protagonista es Álvaro, tiene 34 años. Son todos muy jóvenes, Son auténticas referencias en su campos. Bueno, de Vitoria se marchó a Pamplona a estudiar una doble licenciatura de Biología y Bioquímica. Más tarde ya en Valladolid hizo un máster de Biomedicina y al año siguiente consiguió ya una beca predoctoral para hacer su tesis en el Centro Nacional de Investigación Oncológica en Madrid. Actualmente, ¿sabes dónde está? En Estados Unidos también, en la Universidad de Columbia, en terapias personalizadas contra el cáncer de páncreas. Fíjate, para este joven, estudiar fuera de España era todo un sueño que consiguió.
Bueno, fue una decisión que sí que es verdad que al final cuesta, ¿no? Salir de zona de tu zona de confort siempre cuesta, pero sí que es verdad que la gente me apoyó mucho, me ayudó mucho y al final estas cosas se hicieron más fáciles. Y bueno, yo llegué en junio del 2019, a los meses nos ha tocado la pandemia, entonces yo llevo pues ya casi 3 años sin ir a España, entonces sí que es verdad que eso cuesta bastante.
La investigación en España necesita un empujón, más que un empujoncito, una apuesta más firme que ayude a toda esta gente, a todos estos jóvenes talentos, a precisamente desarrollar su carrera en nuestro país.
Una ley de retorno de atracción de talento en condiciones. Creo que es importante que la gente salga, que la gente se forme en otros sitios, ya sea dentro de España o fuera de España, pero creo que también, de la misma manera que he dicho antes, que había que apostar por la gente que está en España, también hay que apostar por traer a la gente que se ha tenido que marchar de España, por los motivos que sean.
Pues 4 historias, 4 jóvenes que no pasan la barrera de los 35 años, sí. Que se han convertido además en verdaderas referencias en sus respectivos campos de investigación. Ojalá de verdad, y como escuchábamos a Álvaro hace un momentito, pues que esta nueva ley consiga traerles de regreso a nuestro país. Gracias, Correas.
A ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's at the club all hazy. Spotlights don't look at justice, baby.
Y van a terminar dentro de una semana, a finales de este mes de febrero, pero una de las noticias precisamente de este lunes es que el Gobierno ha dado luz verde a la ampliación de la prórroga de los ERTE COVID hasta el próximo 31 de marzo. Una vez que se termine esta ampliación, pues las empresas ya deberán adaptarse a las condiciones que rigen los nuevos ERTE dentro del denominado mecanismo RED, incluido pues en la nueva reforma laboral. Según datos del Ministerio de Trabajo, España cerró el año 2021 con 166.000 personas todavía en un expediente de regulación temporal de empleo, en un ERTE. Y uno de los sectores que más trabajadores tiene en esa suspensión temporal de empleo es el del turismo. Los más afectados, los empleados, pues de las agencias de viajes. Unos 105.000 de estos trabajadores están todavía en un ERTE. En lo que va de año, el 15% de estos negocios, estamos hablando de las agencias de viajes, pues han tenido que cerrar. Y las que todavía quedan, pues en muchos casos se encuentran contra las cuerdas. Una de las afectadas es Rosa, que trabaja en una agencia de Málaga y que nos ha contado que, fíjate, lleva desde 2020, desde el inicio de la pandemia, en un ERTE.
Llevo desde el principio, ya va a ser para 2 años, y lo llevo francamente mal, porque sobre todo por la incertidumbre, ¿no? De no saber cuándo va a terminar y en qué forma va a terminar y si voy a volver a empezar a trabajar y de qué forma y tal. Entonces, pues ha sido la verdad todo un proceso bastante desesperante.
2 años, ¿eh? 2 años. Desde el inicio de la pandemia lleva Rosa sin poder trabajar con esa incertidumbre. Dice que lo lleva mal, pero es que no se puede llevar de otra manera, ¿no? Sobre todo por esa incertidumbre de la que hablaba Rosa, que sí, que en el fondo tiene la confianza de poder volver pronto a su puesto de trabajo, pero no sabría ni en qué condiciones, porque el volumen de trabajo, además, dice que sigue siendo bastante bajo.
Durante todo ese tiempo yo he seguido en contacto con mi empresa y con mi jefe y bueno, la idea es que en cuanto termine la prórroga esa del ERTE, empezar a trabajar aunque sea media jornada, porque claro, ahora mismo no hay volumen de negocio o de trabajo como para poder hacerlo a jornada completa.
Pues en una situación bastante parecida se encuentra Mariema. Ella trabaja en una agencia de viajes en León, ha entrado 2 veces en ERTE y todavía no ha vuelto al trabajo al 100%.
Yo entré en ERTE desde el principio, inicialmente al 100%, y luego fue al 25%, luego volví al ERTE, luego he salido al 50%, y ahora mismo me mantengo al 50%. Son 4 horas las que estoy, 4 horas en la oficina presencial y el resto en ERTE.
Pues como Rosa, Mariema también tiene la esperanza de que la actividad mejore, pero el sector choca con el mismo problema. El volumen de trabajo.
La situación en el sector de agencia de viaje, aunque vuelvo, o sea, si no hay más ERTEs, pues será un poco caótica, la verdad, porque aquí en el tema de viaje seguimos, nos dan por todos los flancos todavía. No acaba de remontar esto como se espera. Es verdad que sí que se va viendo un poquito de luz, pero no avanza la luz, hay mucha tiniebla.
Y es que el del turismo es sin duda uno de los sectores más afectados por la pandemia, desde el inicio además, y todavía lo sigue siendo. Un sector que es fundamental para nuestro PIB. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020, en plena pandemia, los españoles viajaron casi un 50% menos con respecto a 2019. Y claro, el gasto en turismo pues bajó un 56% menos. El año pasado cerró con un incremento del 23% en el número de viajes. El gasto aumentó también un 55%, pero claro, en comparación con el año anterior, el 2020, el año en el que estalló la pandemia y todo se paralizó. Bueno, ¿cómo ha cambiado nuestra forma de viajar tomando de referencia el último año en el que teníamos nuestra vida más o menos controlada, nuestra vida hecha? 2019, el año de la prepandemia. ¿Vamos o no vamos a las agencias de viajes? ¿Cómo contratamos nuestras escapadas y vacaciones? Pues nos vamos a ir hasta una provincia que a mí me encanta y donde me encanta pasar el verano además, que es la provincia de Cádiz. Nos vamos a ir a Viajes Melcart, agencia que se encuentra en Cádiz, como decía, y de la que Antonio Cordón es su gerente. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ay, cómo me gustaría a mí estar ahora mismo allí en Cádiz, ¿eh? Y planear mis próximas vacaciones, que no descarto que sean en tu tierra. Bueno, Antonio, en estos 2 años los españoles hemos cambiado la forma de viajar que teníamos lógicamente antes de la pandemia. ¿En qué lo habéis notado más?
Fundamentalmente en viaje al fuera de España. Básicamente, en estos 2 años, primero dejó de venderse absolutamente todo. Paulatinamente la gente fue recuperando a nivel global la posible movilidad dentro de España, pero lo que es salir de nuestra frontera es un tema tabú, digamos. Actualmente ya se ve algo de luz en determinados destinos, pero sigue siendo como tabú. Hay miedo a salir.
Claro, hay miedo a salir por lo que te pueda pasar en el viaje, ¿no? Porque, bueno, aunque tengas tu certificado COVID, tengas tus vacunas puestas, te hayas hecho una PCR, al final puedes llegar a ese lugar de destino, se ha descontrolado la sexta ola, la séptima, la quinta o la que fuera, y al final te puedes ver en una cuarentena metido en el país sin poder salir.
Sí, sí, ese es el problema. Incluso hoy en día, a diferencia de hace 3 años... el nivel de calidad en los seguros que se venden en las agencias de viaje ha subido notablemente, tienen unas coberturas muy buenas, pero si te coge una cuarentena en un país desconocido, ¿de qué te sirve el seguro? ¿Que te lo va a pagar? pero esa incertidumbre es la que está ocasionando que haya ese gran parón que, bueno, esperemos que este año se vaya poquito a poco diluyendo.
O sea, ¿notáis, Antonio, que los seguros de para los viajes cada vez los solicita más la gente, especialmente cuando salen fuera, ¿no?
Indudablemente, hoy no sale nadie fuera. Antiguamente, porque ya hablamos de una época histórica antes de la pandemia y la actual, vender un seguro, había personas que sí, que lo asumían, pero otros como que no le daban trascendencia. Hoy no sale nadie de su casa sin llevar un seguro de viaje.
Claro, y luego hay seguros y seguros. Está un seguro más básico, más elemental, pero me imagino que todos buscamos que tenga una cobertura COVID, es decir, que en caso de contagio me devuelvan el dinero del viaje y lo que estamos hablando, que si llego al lugar de destino y surge cualquier problema, pues si me tengo que quedar unos días allí, pues que me puedan pagar también la estancia, ¿no?
Sí, no. De hecho, hoy en día es un elemento donde no se regatea absolutamente nada al importe, se prioriza lo que es la calidad del seguro, la cobertura que tiene, y analizando todas las distintas variables, antes que, no hay un seguro más baratito que me cubra lo básico, esa era la frase hace 3 años. Hoy en día se antepone más la calidad del seguro e incluso la calidad propiamente de un hotel o de un traslado.
Fíjate.
No. Fundamental que el seguro nos cubra cualquier incidencia, porque, repito, la incertidumbre de salir todavía es lo que está mermando que se mueva más el público hacia salir.
Bueno, yo soy de las que siempre me he hecho un seguro, ¿eh? Cuando he viajado fuera de España, porque haya o no pandemia, creo que los imprevistos pueden surgir y si tienes esa cobertura te ahorras muchísimos disgustos. ¿Cuáles son los destinos, Antonio, por tanto, ahora más solicitados? Nos decías que, bueno, lo de viajar fuera, 2020 poco, 2021 un poquito más. Ahora parece que nos estamos atreviendo algo más a coger un avión y marcharnos fuera de España. Fuera de España, ¿cuáles son los destinos más solicitados? Y aquí en España también.
Mira, fuera de España, indudablemente, se mantiene el volumen de ventas que ha tenido en estos 2 años de pandemia, lo que es Caribe.
Sí. ¿Eh?
Tanto Riviera Maya como...
¿Pero por qué eran menos exigentes allí, en lo que pedían?
No, quizás porque las áreas turísticas de ambos países estaban como muy en plan burbuja. De hecho, incluso el gobierno de la República Dominicana pagaba las PCR cuando había que hacérselas, que incentivaron mucho la llegada del turista y, sobre todo, ya te digo, había como una especie de burbuja que eso le daba cierta tranquilidad al público, igual que con las Maldivas, también se han vendido bastante en estos 2 años. Actualmente se está abriendo mucho en Europa lo que es Disney. Hay que tener en cuenta que Disney ha sido desde hace unos años un regalo muy propio de las primeras comuniones,
sí, ¿eh?
Y no se ha podido hacer nada. Y ahora, bueno, pues con esto de que estamos nosotros tan tranquilitos y que en Europa está empezando la ola, la sexta, no sabemos, además los que vivimos en Cádiz estamos acostumbrados a las olas, pero no a esta. Y ya no sabemos si vendrá la séptima o no. Pero mientras llega o no llega, como que está un poquito más relajado, y Disney es un destino que es el que más estamos presupuestando a día de hoy. Los cruceros incluso ya se ha perdido el miedo a que me pueda quedar allí, con lo que hablábamos antes, y se están empezando a vender, pero poco más. O sea, los grandes destinos de empaque ya no son Argentina, un Tailandia, un China, esos destinos todavía como que no. Europa, en caso, ya te digo, París quizás el que más, Italia también se está vendiendo con cierta tranquilidad, pero el resto está un poquito...
Bueno,
a poco,
y seguro que a partir de ahora también el Reino Unido, los viajes allí, porque a partir de esta semana terminan allí todas las restricciones. Antonio Cordón, gracias por hablarnos por ponernos realmente los dientes largos, porque quién pudiera, Antonio, coger ahora y hacerse un viajecito. Bueno, tenemos que ir pensando en ello, que yo creo que nos va a venir muy bien a todos y a vosotros también, que sabemos que las agencias de viajes pues estáis siendo de las que más estáis sufriendo esta pandemia, y el sector del turismo es uno de los importantes de nuestro país. Antonio, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pilar, y si me dejas una cosita...
Rápidamente, Antonio, dinos, claro.
Que por favor, que antes de viajar y comprar por internet, vayan a alguna agencia, que seguro que hay un profesional que le iguala los precios y con mayor calidad de servicio.
Eso es, y así echamos una mano también a todos estos negocios. Gracias, es. Antonio.
Muchas gracias, Pilar, buenas tardes.
Bueno, Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, cómo estás?
¿Dónde me llevas de viaje?
Pues a dónde quieres que nos vayamos. Bueno, hace poco nos fuimos a Don Benito.
Qué bien, bueno, por algo se empieza, por algo se empieza. De ahí tenemos todo el mundo para nosotros.
Hay que pedirle aquí a los del programa que nos manden a sitios de playa y tal.
¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, escucha a Fernando, que él, hablando de estos viajes, nos ha contado que en menos de un mes va a hacer uno muy especial. Se va bastante lejos.
Pues sí, retomamos y empezamos además en el mismo marzo en un país difícil ahora para el COVID. Estamos con todo el protocolo COVID, pero si nos vamos una semana a Israel, a Tierra Santa, a vivir lo que vivió Jesús.
Y mira, y ojo que Mari Carmen, de Salamanca, se quiere recorrer el mundo, suele viajar a menudo y mira lo que se trae entre manos.
Y este año quiero ir en Semana Santa a Estambul, en verano me iré a Alemania, 2 o 3 semanas, y en otoño me iré a Japón. Sí, pero viajar es lo que más me gusta.
Hombre, a Mari, yo creo que a todos. Nos encanta viajar.
Es fácil ese hobby, ¿eh? La gente dice,
y ojalá podamos empezar a hacerlo con todas las garantías, con toda la seguridad y yendo, como nos decía Antonio, a las agencias de viaje. Mañana, nueva pregunta al mediodía. ¿En qué teléfono?
En el 637-23-0000.
Y ahora viajamos hacia la tarde de COPE con Pilar Cisneros, que nos va a contar pues las cositas que nos traen los compis a partir de las 4.
Pues
¿qué tal,
sí,
Pilar?
Porque todo programa es un viaje también que compartimos con los oyentes. Y
eso
mira,
es.
Este nos lleva pues a las asociaciones bancarias y el gobierno que han firmado el nuevo protocolo de atención a las personas mayores. Y hay un hombre muy feliz hoy, se llama Carlos San Juan, que es el médico jubilado que empezó la recogida de firmas para pedir un trato más humano de los mayores en las sucursales bancarias. Y fíjate tú, en poco más de 4 o 5 semanas de movilización, lo que ha conseguido. Bueno, pues vamos a hablar con él y de cómo va a cambiar esa atención bancaria a las personas mayores en unos instantes aquí en la tarde.
Pues este es el viaje que nos proponen nuestros compañeros Pilar Cisneros y Fernando de Aro en unos minutos a partir de las 4 en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.